Gracias, Cristina, por la presentación. Primero de todo es agradecerte a ti y a todo el equipo por habernos invitado a participar en esta mesa redonda. Para nosotros es un gran placer estar aquí y compartir con todos ustedes, pues, disfrutar con todos ustedes de este Día Mundial sin Tabaco. El objetivo de mi intervención aquí es hablar un poco de la salud pulmonar y el tabaco, pero a mí me gustaría más centrarme en la salud pulmonar y el problema de los nuevos dispositivos de consumo de tabaco. Me estoy refiriendo más exactamente a los cigarrillos electrónicos y al IQOS. Creo que, sin duda, este es el más grave problema que tenemos en este momento todos los que nos estamos dedicando desde hace años al asunto de la prevención y el control del tabaquismo. Entonces, voy a seguir este esquema, voy a hacer una pequeñísima introducción y después hablaré un poco de cómo el consumo de los cigarrillos normales produce efectos tóxicos, cómo el consumo de los cigarrillos electrónicos también produce efectos tóxicos y cómo el consumo de los IQOS también produce efectos tóxicos. Y terminaré, pues, haciéndoles una presentación muy breve de como este día 31 de mayo se dedica a la salud respiratoria y consumo de tabaco, desde SEPAR hemos liderado una declaración de las sociedades neumológicas ibero-latinoamericanas, con el fin, claramente, de manifestar, de dejar en su sitio todo lo relacionado con el cigarrillo electrónico y todo lo relacionado con el IQOS. Vamos entonces a la primera parte. Como digo, ustedes ya saben que esta es la imagen de un cigarrillo encendido, el esquema de un cigarrillo encendido, de tal manera que cuando un fumador le da una calada a ese cigarrillo, pues en el cono de ignición del cigarrillo se produce una corriente de humo. La temperatura que se alcanza en el cono de ignición del cigarrillo está en torno a 900 grados, 1.100 grados centígrados. Entonces, esa corriente de humo atraviesa, esa corriente de humo atraviesa toda la columna del cigarrillo, atraviesa el filtro y llega al interior del fumador activo, esa es la corriente primaria, pero hay otras corrientes de humo que son las que se libera del cono de ignición del cigarrillo, las que se escapan a través de los poros del papel del cigarrillo y la que se le escapa incluso al propio fumador antes de inhalar la corriente primaria. Esa es la secundaria. Del total de humo que se produce en un cigarrillo cuando se quema, el 75% es corriente secundaria y el 25% es corriente primaria. Cuando ese humo lo hacemos atravesar un filtro de tipo Cambridge, que viene a retener aproximadamente el 90-95% de las partículas que son menores de 0,1 micra de diámetro, pues el humo queda dividido en dos fases. Una fase gaseosa, que está constituida fundamentalmente por monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, entre los que cabe destacar el formaldehído, el acetaldehído, la acroleína, los carbonilos y sustancias oxidantes, entre las que cabe destacar pues, los radicales tóxicos del oxígeno, el óxido de nitrógeno, los óxidos de azufre. Esas serían sustancias que atraviesan ese filtro. Las que se quedan en el filtro son la fase de partículas. Entre ellas cabe destacar la nicotina, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, el benzantraceno y las nitrosaminas que ya decía Noelia, sobre todo dos, la NNN y la NNK, y metales pesados como el cromo, el plomo. Pues bien, el monóxido de carbono sería el responsable de la patología cardiovascular que tienen los fumadores, las sustancias oxidantes, las responsables de la patología pulmonar, fundamentalmente de la bronquitis crónica y del enfisema, de la EPOC, la nicotina, la responsable de la adicción que crean los cigarrillos, y el resto serían responsables de la patología tumoral a todos los niveles que produce el consumo de tabaco. Pues bien, eso es lo que hace que en el momento actual podamos decir que 6 de las 8 más importantes causas de muerte que hay en el mundo tienen como factor de riesgo clave y fundamental el consumo de tabaco. ¿Y qué es lo que hay con respecto a los cigarrillos electrónicos? En este momento tenemos cigarrillos electrónicos de primera, de segunda y de tercera generación, y también están ya en marcha los de cuarta generación. ¿Y cuáles son las sustancias tóxicas que hay en el vapor que se libera de todos estos cigarrillos electrónicos? Pues miren ustedes, está el propilenglicol, que es una sustancia que sabemos que produce irritación e inflamación de las vías aéreas de los adultos, que puede producir crisis de asma en niños y que no sabemos cuáles serán los daños que produzca a largo plazo. La nicotina, que normalmente actualmente en los cigarrillos electrónicos con nicotina puede oscilar en cifras que van desde 1 miligramo a 20 miligramos por mililitro, y la glicerina, que cuando se calienta libera los carbonilos, formaldehído, acetaldehído y acroleína, que son sustancias carcinogenéticas. Metales pesados, como el níquel, el cromo y el plomo, también se detectan en el vapor que liberan los cigarrillos electrónicos, que también a las dosis en las que se encuentran en ese vapor han sido identificados por la Agencia Internacional contra el Cáncer como capaces de producir cáncer. Y sustancias oxidantes y radicales tóxicos del oxígeno que producirían EPOC y enfermedad cardiovascular. Recientemente ha aparecido un artículo en el European Respiratory Journal que demuestra que el vapor liberado por los cigarrillos electrónicos es capaz de incrementar la expresión de los receptores del factor de activación plaquetaria en las células del epitelio bronquial. Y esos receptores son utilizados por el Streptococcus pneumoniae para penetrar en el interior de la célula. Luego, el cigarrillo electrónico facilita la aparición de infección por neumococo en el aparato respiratorio de los fumadores, de los vapeadores. ¿Y qué hay del IQOS? Bien, pues el IQOS es un dispositivo que tiene este aspecto que ya ustedes conocen, que utiliza esos cigarrillos que son más pequeñitos que los normales y que tienen un tabaco, están constituidos por un tabaco muy compacto. Cuando el cigarrillo se introduce en el interior de ese dispositivo, la temperatura que alcanza es de 350-400 grados centígrados. Como no llega a alcanzar una temperatura tan alta como la que ocurría en el cono de ignición del cigarrillo, los 900 grados centígrados, dicen la industria tabaquera, que no hay pirólisis y que en consecuencia se producen menos sustancias tóxicas. Yo que les muestro aquí lo que sería, imagínense que ese cigarrillo lo partimos, lo diseccionamos. Fíjense ustedes solo en la imagen que hay a su izquierda. Vean que lo marcado con el punto, con el 1 y lo marcado con el 3 son tapones de celulosas, de celulosa, y lo marcado con el 2 es un polímero que su principal función es enfriar el humo que se produce cuando se calienta el tabaco que está en lo marcado con el 4. Pues bien, este dispositivo lo ha desarrollado Philip Morris Internacional y se ha gastado 4.000 millones de dólares. Y ellos dicen que no hay pirólisis, en consecuencia hay menos sustancias tóxicas, en consecuencia es un dispositivo perfecto para la reducción del daño. No produce humo, porque como no hay pirólisis, no se produce humo, eso dicen ellos. Y en consecuencia, pues no hay tabaquismo pasivo, así que se puede utilizar en cualquier lugar sin ningún tipo de problemas. Ya saben ustedes que de esta frase, I quit ordinary smoking, que podía ser algo así como yo dejo de fumar normal, cuando se unen las primeras letras de cada una de las palabras de esa frase, pues aparece icos, y que icos viene precisamente de ahí. Pues bien, ¿cuáles son los datos científicos que tenemos en este momento, datos científicos independientes que hayan estudiado el icos? Pues tenemos, este es un artículo, primero, en el cual se hace una comparación de cuáles son las sustancias tóxicas que hay en el humo liberado por el icos, tanto el icos normal como el icos mentolado, y se compara con cuáles son las sustancias tóxicas que hay en dos cigarrillos, que son cigarrillos que se utilizan normalmente en la investigación, que son estos que ponen ahí. No se ve bien, serían los cigarrillos, es que además no sé cómo va esto. Bueno, serían los cigarrillos 3R4F y 1R5F, lo ven ustedes ahí arriba, y después vean cómo las partículas, el material particulado, pues la cantidad que hay en cada uno de los icos y en cada uno de esos cigarrillos es muy similar. Vean ustedes que el alquitrán hay menos cantidad en los icos que en el cigarrillo, que en los cigarrillos de investigación, pero es una cantidad que es capaz de producir cáncer. Vean ustedes también la nicotina que hay en los cigarrillos icos en comparación con la nicotina que hay en los cigarrillos 3R y 1R, pues es más o menos similar, luego la misma capacidad adictiva. Y si se fijan ustedes en las nitrosaminas derivadas del tabaco, sobre todo en la NNN arriba y la NNK abajo, aunque son menor cantidad las que hay en los icos, también es una cantidad que la Agencia Internacional contra el Cáncer determina con capacidad de producir cáncer. En este otro estudio, lo que se analiza es las sustancias que hay en el icos con las que aparecen en el humo de la marca más consumida en Estados Unidos. Y ven ustedes que en cuanto a hidrocarburos aromáticos policíclicos, en el icos hay menor cantidad que las que hay en el cigarrillo normal, pero fíjense ustedes en el segundo nombre empezando por arriba. En el tercero, el acenateno, en el icos hay 145 y en el cigarrillo normal hay menos cantidad. Y el acenateno es una sustancia con una alta capacidad de producir cáncer. Y lo mismo pasa cuando se analiza la nicotina. Vean ustedes que la cantidad de nicotinas en icos es similar a la cantidad de nicotina en cigarrillos normales, luego la misma capacidad de producir adicción. Y fíjense ustedes ahora lo que les muestro en esta otra diapositiva. La segunda, vean ustedes ahora la imagen de la derecha, que sería la que tiene el cigarrillo una vez que ha sido consumido. Y fíjense ustedes cómo el polímero, ese que yo hacía referencia, se ha degradado. Y cuando ese polímero se degrada, aparece una sustancia que es la cianhidrina de formaldehído. Y esa sustancia es una sustancia que tiene una altísima también capacidad de producir cáncer. En una palabra, que tanto cigarrillos electrónicos como icos no son dispositivos que ayuden a dejar de fumar, por supuesto que no. No son dispositivos que sean que produzcan menos daño, por supuesto que no. Y no son dispositivos seguros de utilizar. Verdaderamente estamos en este momento viviendo una situación muy peligrosa. E instituciones tan potentes como el Public Health England propone la utilización de este tipo de dispositivos para ayudar a dejar de fumar cuando ya todo ha fallado, o la utilización de este tipo de dispositivos como de reducción del daño. Incluso la la FDA sacó una información un poco tibia en la que estaba permitiendo la utilización, la comercialización de licos, porque decía que podía contribuir a la disminución del daño. Incluso hay importantes expertos internacionales, por todos conocidos, que defienden la utilización de estos dispositivos. Incluso la American Heart Association, en la última edición de la Guía de Tratamiento del Tabaquismo, hay verdaderamente un problema. En esa última edición hay la mitad de los que estaban haciendo la guía se mostraban a favor de la utilización de estos dispositivos para ayudar a dejar de fumar cuando han fallado los tratamientos, y la otra mitad no, y no fueron capaces de llegar a un acuerdo, y así lo hicieron constar en la guía. Y si ustedes leen la guía, eso es una cosa muy curiosa. Pues bien, teniendo en cuenta esta situación que hay, desde SEPAR hemos querido liderar una iniciativa en un día como hoy, que es el Día Mundial Sin Tabaco, que está dedicado fundamentalmente a la salud respiratoria y al consumo de cigarrillos, en colaboración con las sociedades neumológicas del área ibero-latinoamericana. Entonces, para ello hemos contado, pues yo diría que con todas, hemos contado con la Asociación Argentina, con la Asociación Latinoamericana del Tórax, con la Asociación Asian Pacífico de Respiratorio, con la colombiana, con la Asociación Respiratoria de Neumología, con la Asociación de Centroamérica y del Caribe, con la Asociación Brasileña, con la Asociación Chilena, con nosotros, lógicamente, con la Asociación Mexicana, con la Sociedad Peruana, con la Sociedad Paraguaya y con la Sociedad Portuguesa de Neumología. Y hemos querido dejar claro, la declaración la tienen ustedes en sus bolsas que le han entregado, que me lo permitió hacer el Ministerio, y se lo agradezco mucho. Dejamos claro estas tres cosas que yo quiero aquí reseñar. Que los profesionales sanitarios no deben recomendar la utilización de este tipo de dispositivos en ningún caso. Que en fumadores que han fracasado es muy recomendable la utilización de asesoramiento psicológico intenso, más la prescripción de tratamiento farmacológico, terapia sustitutiva con nicotina, bupropión o varenicina, a dosis altas, durante tiempo prolongado y en combinación. Y que todas las estructuras que componen el aparato respiratorio están hechas y perfectamente dispuestas para cumplir con una de las principales necesidades que tenemos los seres humanos, la respiración del aire limpio y oxigenado. Sin ella, la vida no sería posible. Las sociedades de profesionales sanitarios comprometidas con una respiración sana, queremos alertar a la población general que evite la utilización de cualquier tipo de dispositivo que le facilite la inhalación de sustancias extrañas cuya seguridad no haya sido comprobada científicamente. Nada más. Muchas gracias por la atención que me han prestado.